La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo ya para la información local y provincial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe un saludo de Antonio Virela en el control de sonido. Silvia Vieito, buenos días. Al micrófono María Treviño en este lunes 29 de febrero, primer día de la semana, último día del mes de febrero. Otra semana más que arrancamos contigo. Y hoy tenemos motivos dobles para levantarnos. Uno, para estrenar la semana. Y dos, porque la vida nos da una oportunidad extra para disfrutar un día más que tiene este año bisiesto. Así que hoy aprovecha para hacer lo que no harías en un día normal, por ejemplo. Lo que hacemos normalmente, pues, es informarte, ponerte al día. Eso no cambia. Silvia, adelante.
A partir de las 2:20 vamos a informar de que mañana mismo la Xunta de Galicia va a dar un paso más para el inicio de la reforma de la carretera en Sanxenxo, que comienza en la avenida Progreso y que va por Portonovo hasta Alanzada. Desde el concello, desde el gobierno local, se pide que no se hagan las obras en verano por la afluencia turística, lógicamente, así que cabría la posibilidad de que se hiciesen entre Semana Santa y antes del inicio del verano, ya tener que dejarlas para después de septiembre. Será uno de los temas que a las 2:20 vamos a contar.
Eso en cuanto a información general, pero la resaca deportiva deja bastantes empates en este lunes. En el tiempo de deportes lo contaremos mejor, ¿no?
Por un lado, un punto de oro para el Pontevedra, con ese objetivo de la permanencia que se busca, pero dando también la cara ante rivales de playoff como el Racing de Santander. Y por dejar la nota negativa, tendríamos que buscarla en el Teucro, en balonmano, derrota en casa y la salvación que va a estar sufrida hasta final de temporada.
Más información deportiva a partir de las 4:10 en Deportes Cope Pontevedra. Y ahora nos ocupamos también de la situación meteorológica. Ha sido un fin de semana de puro invierno. Por fin llegó la nieve a la provincia. Cotobade y Alama han sido testigos, pero también Cuntis o el Monte Castrove en Poyo. Para hoy, el día se espera con mejores previsiones. Ya vemos los cielos despejados, temperaturas frías, eso sí, pero el sol va a acompañarnos durante toda esta jornada. En estos momentos los termómetros marcan 12 grados en Pontevedra, 11 en Vilanova, Marín y Sanxenxo y 10 grados en Caldas de Reis. Arrancamos este lunes último del mes de febrero. Desde las aulas visitamos la FAMPA y conocemos sus funciones desde dentro.
A partir de ahora podrás presumir de cinturón con la colección de 6 modelos Buenos Liberto que te ofrece tu diario. Sea cual sea tu estilo y color favorito, hay uno para ti. Consíguelos cada lunes por tan solo 6,95 euros. Primera entrega, lunes 29 de febrero. Solo con Diario de Pontevedra.
Nos vamos al ámbito de la educación. Concretamente volvemos al cole. Esta semana pasada la FAMPA ha elegido presidente.
Sí, un cargo que sabemos lo que representa, pero algunos, nosotras nos incluimos, no sabemos muy bien qué es todo el trabajo que implica. Uh-huh. Nos lo explica mejor su presidente.
Rogelio Carballo, que ha sido reelegido como presidente de la Federación de Asociaciones de Nais e Pais en Pontevedra. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué responsabilidad tiene usted respecto a otros padres?
Pues la primera y más importante es representarlos delante de la administración y delante de representar los intereses de los padres y defenderlos delante del sistema educativo, de los padres y de nuestros hijos, evidentemente. Esa es la más importante. Y después nosotros desarrollamos una serie de actividades para complementar lo que es las cuestiones que desarrolla la educación pública, las competencias que desarrolla la educación pública, y nosotros tratamos de darles pues un punto de vista más amplio.
¿Y con cuántos padres y madres se acompaña? ¿Qué equipo tiene?
Pues somos 15 miembros ahora mismo de la federación. La verdad es que estamos muy contentos porque este fin de semana, pues aparte de los 10 que nosotros nos presentábamos como equipo, tuvimos el apoyo de cinco personas más que voluntariamente se han adherido a nuestra junta directiva, y bueno, realmente es una expectativa alta la que tenemos, el de poder colaborar con más gente y el de poder incorporar a más gente al trabajo que hacemos diariamente.
Y fuera de lo que es la persona de presidente como padre, ¿cuál cree que son las principales carencias de la educación en Pontevedra?
Yo creo una apuesta al día, ¿no? Como padre lo que noto es que necesitamos una apuesta al día. Necesitamos un poquito más de innovación, un poquito más de apertura hacia nuevas formas de entender la educación y que no sea todo tan burocrático, tan reglamentario y tan a veces lo que pasa con lugares como Pontevedra, en donde los profesores que vienen aquí ya tienen muchos puntos, es que realmente la innovación parece los que aportan nuevas ideas recién salidos de las carreras están fuera, ¿no? Yo creo que es algo que habría que equilibrar.
¿Renovar entonces el personal docente?
No, yo no hablo de renovar, yo hablo de equilibrar, que no sean solamente la experiencia cuestión determinante para los traslados, sino que haya otras cuestiones que valorar.
Uh-huh. Y dentro de esa burocracia de la Consellería de Educación está también la renovación del mapa escolar. Precisamente hasta hoy se admitían alegaciones al cambio, a la reestructuración de colegios que proponía la Consellería de Educación. ¿Se admiten algunas o por dónde van vuestras propuestas de los padres?
A nosotros lo que nos pide la Consellería es que tengamos amplitud de miras, en el sentido de que no estemos peleándonos porque si un colegio queda favorecido, otro queda desfavorecido. Lo que pretende la Consellería es, al mismo tiempo lo que pretendemos nosotros, es que no se cierre ningún aula, bueno, por lo menos eso es lo que se nos dice, ¿no? Obviamente para nosotros poder hacer ese trabajo necesitábamos un documento completo, un documento donde pudiésemos ver todos los centros y todas las áreas globalmente. No hemos tenido ese documento, con lo cual no hemos podido hacer una alegación en términos globales o una valoración positiva o negativa, pero no la hemos podido hacer. Cada centro ha tenido el documento del área de su centro para presentar alegaciones. Nosotros sabemos que la Consellería, que la Jefatura Territorial, tiene la intención de admitir alegaciones que vayan firmadas por dos centros limítrofes. Es decir, si dos centros comparten una delimitación, pues que si hay una alegación conjunta de ambos centros sobre esa delimitación, entonces sí se atiende la delimitación y lo otro quedará a criterio de los técnicos, ¿no? Aquí la principal cuestión que yo le reclamo a la Consellería es que nosotros participamos de una forma muy tangencial, ¿no? A través de informes de los consejos escolares o de evaluaciones de los consejos escolares. Yo creo que la Consellería tenía todas las herramientas para permitir a los padres participar de pleno derecho, ¿no? No invitados a través de informes de los consejos escolares.
Uh-huh. Y en cuanto a las ayudas o a la actuación de las administraciones locales, hablamos de que aquí el problema es la gran antigüedad de la mayoría de los centros, sobre todo. La Consellería de Bienestar pues ha puesto en marcha un plan de 200.000 euros para mejorar todas estas infraestructuras. ¿Ustedes lo ven suficiente o ven que hay que hacer bolillos, encaje de bolillos para intentar tapar todo lo que hace falta?
Yo creo que esos 200.000 euros son para unas cuestiones específicas de mantenimiento ordinario y que no quita con que haya otras dotaciones presupuestarias para acometer otro tipo de obras. Nosotros lo que vemos es que los centros tienen edades muy elevadas, efectivamente. Actualizaciones normativas los están dejando obsoletos a marchas forzadas. Hay cuestiones que son inminentes, como la accesibilidad de los centros para el 4 de diciembre de 2017, que pues por ahora es prácticamente imposible que se hagan prácticamente en casi ninguno, solamente los que son de nueva planta. Y hay otras cuestiones como eficiencia energética. No tiene ningún sentido que en pleno siglo XXI estemos quemando euros en forma de gasóleo en edificios que no aguantan el calor porque se les escapa por las esquinas. Con lo cual yo creo que ahí hay mucho margen de mejora, ¿no? Y sobre todo el Concejo de Pontevedra tiene una ordenanza de evaluación de edificios que daría pie a poder definir efectivamente un plan de actuación sobre ellos, ¿no? Porque serían obligatorias las determinaciones de esos informes y yo creo que es lo que nosotros pedimos, ¿no? Que se hagan esos informes de evaluación y a partir de ahí vemos que se puede hacer en los edificios.
Eso en cuanto a infraestructuras y en lo puramente educativo, además de esa diferencia y de que para los profesores no solo la experiencia, los años de trabajo puntúen, ¿cómo se podrían mejorar las clases a día de hoy, lo que es la educación?
Como asignatura pendiente para el curso que termine, que empiece en septiembre.
Pues, hombre, yo no soy técnico de educación. No me gustaría serlo, pero no soy técnico de educación. Yo creo que eso es una cuestión que tenemos que plantear a los profesores. Yo lo que creo es que el sistema educativo tiene que promover los incentivos suficientes para que enseñar sea una cuestión agradable y donde no se vea como una obligación impartir clases, sino como un privilegio. Y además de eso, yo creo que es muy importante que los profesores tengan motivación suficiente para actualizarse y para incorporar nuevas técnicas y nuevas tecnologías. Pongo un ejemplo muy sencillo, pero que lo entiende todo el mundo. Si hoy nadie admitiría que en vez de hacerle a alguien una resonancia se le abriera para mirar por dentro si está bien sano o enfermo, porque el médico de turno no tuvo el interés o la motivación suficiente para aprender las nuevas técnicas, ¿no? Eso es algo que nadie admitiríamos. Pues yo creo que tampoco lo tenemos que admitir en educación. En educación tenemos que exigir a la administración y exigir a los profesores que se mantengan al día.
Pues apuntamos las tareas para el curso que termina y para el que empieza. Rogelio Carballo es el presidente de la FAMPA, de la Federación, en este caso de Asociaciones de Naise País en Pontevedra. Muchas gracias por estar en la mañana de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
A calidade é o futuro. E o futuro pasa pola calidade. Porque o futuro de Galicia se basea na súa xente, na súa terra, na súa cultura de calidade e na aposta por unha industria máis moderna, innovadora, tecnolóxica e competitiva. A industria 4.0. Así, apoyando a innovación, a internacionalización e o emprendemento, seguiremos apoyando o futuro. Futuro de calidade. Galicia, o bo camiño. Xunta de Galicia.
En nuestra mañana, María Jesús, como cada lunes, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar
vamos
de trabajo.
Empleo, vamos a hablar de trabajo, lo vamos a hacer con el director de la
zona de Galicia de Randstad,
de Rubén Manso. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de autónomos, que autónomos, emprendedores, es una palabra que se ha utilizado mucho en estos años de crisis. Y según los datos de Randstad, en este momento, España habría perdido un importante número de autónomos desde 2008, 400.000. ¿Puede ser?
Sin duda. Haciendo análisis del grupo de trabajadores autónomos en España, pues vemos que hemos perdido unos 410.000 autónomos desde el 2008. Analizando estos datos, también vemos que el único sector en el cual crece la creación de autónomos es en autónomos con estudios superiores, en los cuales el número ha aumentado en 105.000 autónomos desde el 2008. Sin embargo, en autónomos con formación primaria, pues el número ha descendido en 469.000 con respecto a los últimos 10 años.
Rubén, desde COPE Pontevedra te queremos preguntar qué causas son las más comunes para darse de baja como autónomo hoy en día.
Bueno, lo que sí que quiero que resaltar, lo que siempre hablábamos de que España no es un país de emprendedores, es mentira, ¿vale? Nos situamos en una tasa de autoempleo del 17%, que es la tercera más alta de Europa, con lo cual, cuando no hay trabajo y cuando las tasas de desempleo bajan, pues nos lanzamos al autoempleo. Por otro lado, aunque hemos perdido 410.000 autónomos en estos últimos años, y aún así el porcentaje de autónomos con respecto al total de la ocupación ha subido. ¿Qué quiere decir? Que aunque hayamos perdido 410.000 autónomos, hemos perdido más empleados por cuenta ajena que autónomos. Y después decir que sube el porcentaje de autónomos sobre la ocupación no es un dato bueno, porque los países que más paro reflejan en la Unión Europea, como Italia, Portugal y España, son los que cuando hay más paro se crea más autoempleo. O sea que sí somos emprendedores, pero por necesidad,
que la gente necesita buscarse la vida.
Es lo que iba a decir, que este incremento de trabajadores autónomos con estudios superiores, en este caso esos 105.000 en toda España, respondieron un poco quizá a la situación de la crisis de no hay trabajo, tenemos que arriesgar, por lo menos, esa flexibilidad de trabajo de la que se habla a veces.
Sin duda, cuando yo creo que con las tasas de desempleo que hemos tenido en los últimos años, por encima del 20%, pues sobre todo los titulados superiores pues se han lanzado a montar su propia empresa o a tomar la iniciativa.
Rubén, ¿crees que esa iniciativa que han tenido que tomar obligados por esa tasa de desempleo se ha abierto una nueva senda, una nueva forma de trabajo que se ha instaurado como opción a lo que antes era el trabajador por cuenta ajena, el contrato indefinido, lo que estamos un poco más acostumbrados?
Yo creo que sí. Sí que es verdad que al final que se genera autoempleo en el país es bueno, porque al final pues reduce los índices de paro. Pero si analizamos otros países, nosotros siempre hacemos referencia a los países centroeuropeos donde los mercados de trabajo son mucho más maduros. Si analizamos países como Noruega, Austria, Alemania o Países Bajos, vemos que el nivel de autoempleo está por debajo del 10% en muchos casos, y solo en el caso de Finlandia está en el 13%. Entonces, lo que está clarísimo es que con tasas de desempleo elevadas, los perfiles de educación superior, pues lo que hacen es se montan su propia empresa, y en lo que hemos descendido es en autónomos con una educación primaria, que sobre todo relacionados con el sector industrial.
Y eso que ellos lo tienen más fácil, porque si miramos, por ejemplo, la tasa tan elevada que tiene que pagar al mes un autónomo, la seguridad social aquí en España, ¿podría rebajarse a la de Europa, en la que algunos países, pues por ejemplo Francia, solo pagan 50 euros anuales, o Escandinavia, donde es gratis ser autónomo? ¿Podríamos llegar a eso aquí? ¿Se contempla?
Bueno, yo lo que creo es que cuanto menos burocracia y más facilidades y más flexibilidad se le dé a los autónomos para crear empresas, pues habríamos avanzado más. Igual para los autónomos, como para las empresas, como para los desempleados. Pero realmente lo que necesitamos es un crecimiento o un número de autónomos en buenas condiciones y que tomen esta opción porque lo vean como una alternativa mejor que el estar contratados por cuenta ajena, no por necesidad. O sea, vemos que incluso teniendo unas condiciones diferentes a las de otros países en la Unión Europea, aún así pues se crean más autónomos aquí que el número de autónomos en el global de ocupados es mucho más elevado.
Hombre, también en España se da el caso de que hay muchos autónomos que son trabajadores prácticamente por cuenta ajena encubiertos. Hay muchas empresas que están sustituyendo la contratación normal que podría ser en su empresa por el trabajo de autónomos que trabajan en la empresa como autónomos y no como empleados.
Sí, podría ser. Lo que pasa es que vemos que el número de autónomos con educaciones secundarias o primarias ha descendido, que yo creo es donde habría el refugio de ese tipo de empleo, y ha crecido el número de autónomos de educación superior. Que yo entiendo que cuando tú tienes una educación superior y te das de alta como autónomo, la mayoría de las veces montas tu propia empresa.
Claro, pues lo importante aquí es que no sea una salida a una tasa alta de desempleo, sino que sea una salida por iniciativa propia del empresario. Rubén Manso, con él hemos repasado la actualidad del empleo, la actualidad del trabajo, con nuestros compañeros que nos olvidábamos al principio de Pontevedra. Es un repaso que hacemos provincial todas las semanas. María, gracias. Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego, Rubén.
Buen día.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Le espero.
COPE. Estar informado.
Sigues escuchando La Mañana de COPE Pontevedra, y ahora es tiempo de hablar de cultura, de patrimonio y de presumir de lo mejor que tenemos. Todo esto se engloba, por ejemplo, en el Camino de Santiago.
Sí, es uno de los tesoros que tenemos que preservar, esos caminos sagrados por los que transitan millones de personas al año.
Esos caminos que forman parte de la Ruta Xacobea y su entorno también. Si este mes la Xunta anunciaba ya la mejora de tramos del Camino Portugués para la mayor comodidad de los usuarios, ahora también se van a ver beneficiados todos los concellos que formen la Vía de la Plata, en concreto las viviendas situadas en este camino.
La Consellería de Vivienda va a financiar parcialmente las obras de rehabilitación en las viviendas que se encuentren al paso de la Ruta Xacobea para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Un impulso que va a beneficiar a 35 concellos gallegos, gran parte de ellos en la provincia de Pontevedra. Nuestro compañero de COPE Galicia, Alberto Varela, ha charlado con el director del Instituto Galego de Vivienda y Solo. Vamos a conocer los detalles de este nuevo programa de ayudas. Alberto, adelante.
Heriberto García Porto, director del IGUS, del Instituto Galego de Vivienda y Solo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hay mucho que rehabilitar en los caminos de Santiago.
Bueno, pues efectivamente os camiños de Santiago pues en este son 107 concellos, os 7 camiños de Santiago, pues porque completo de 500 parroquias, efectivamente o ámbito é moi 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 importante, unha parte dela además transcurre pois lógicamente polo interior da comunidade autónoma, en donde pois existen pois vivendas que se atopan en estado pois non de nas perfectas condicións de habitabilidade, polo tanto pois sí que hai moito que rehabilitar, efectivamente.
Hai unha serie de axudas pois para a rehabilitación de vivendas nesas zonas polas que pasan os diferentes camiños. Que é o que cubren esas axudas da Xunta, do IGUS?
Bueno, pues esas axudas da Xunta o que cubren é fundamentalmente o conseguir que os edificacións se atopen, manteñen as condicións adecuadas para que podan ser pues habitadas confortablemente polos beneficiarios destas axudas. Son fundamentalmente dirixidas a tres tipos de actuacións: unhas obras encamiñadas a adecuar os edificios pues as normativas vixentes en materia de vivenda, outras obras encaminhadas a mellora da eficiencia enerxética e outras para mellorar as condicións de accesibilidade. Lógicamente, as de mellora eficiencia enerxética e accesibilidade, todos podemos saber máis ou menos, bueno, pues que son a mellora dos paramentos exteriores, das fachadas, das cubertas, para que manteñan das fiestras, para que manteñan as condicións de aislamento adecuadas, mellores de condicións de accesibilidade para que podan ser accesibles por persoas con movilidade reducida, incluso pues, os baños e as cocinas tamén accesibles. E por outra banda, pues, bueno, todas aquelas adecuadas para adecuar os edificios a normativa vixente, que son as encaminhadas fundamentalmente pues, a garantir a seguridade, as instalacións dos edificios, as condicións de, pues, das, de salubridade e incluso condicións de ornato público e adecuación ao entorno no que se atopan as vivendas. ¿No?
Pódense pedir xa esas axudas?
Esas axudas pódense pedir xa o que se chama a cualificación provisional das vivendas, é dicir, primeiro requiren unha cualificación provisional, é dicir, que a vivenda se atopa nunha zona do trazado do Camiño de Santiago e que reúne pues, as condicións para ser rehabilitada. Unha vez que as obras rematen, solicitas a cualificación definitiva e unha vez obtida a cualificación definitiva pode solicitar axudas. Axudas serán propiamente axuda, será convocada a principios do vindeiro mes de marzo e, polo tanto, todas aquelas axudas que xa teñan a calificación definitiva poden solicitarse o importe económico das mesmas.
Onde se pode recabar máis información? Como se solicita?
Bueno, pues información pode ser reclamar en calquera das dependencias territoriais do Instituto Galego da Vivenda Solo, pero estamos dando tamén unha información detallada concello a concello. Entonces, pues hai un equipo técnico do Instituto Galego da Vivenda que está convocando unha serie de charlas nos concellos e nas parroquias por las que atravesa o Camiño de Santiago, que por lo tanto son beneficiadas beneficiarias destas axudas, para dar unha información moito máis detallada de que consiste como solicitar estas axudas. Con carácter xeral, pues, os concellos son os que convocan os veciños que teñen posibilidades de ser beneficiarios, e xa digo que estamos dando unha charla concello a concello para indicar efectivamente cales son estas axudas.
E estades vendo receptividade por parte dos veciños, posibles receptores deste tipo de axudas?
Sí, bueno, pues ata este momento pues levanse percorrido de orden de 26 concellos, xa, 26 concellos con charlas, asistiron máis de 600 persoas a todas esas charlas. Efectivamente, vemos que as charlas, a información está sendo requerida por moita xente e xa están empezando a presentarse pois numerosas solicitudes de cualificacións das vivendas que se atopan en esta situación.
Pois moitísimas gracias por toda esta información, Heriberto García Porto, director do IGUS, Instituto Galego da Vivenda e Solo. Enhorabuá, ademais, por esta iniciativa de axudas para rehabilitar vivendas nos Camiños de Santiago. Gracias, bo día.
Moitas gracias, gracias a vos por axudar a difundirlas. Moitas gracias.
Paco González, es Tiempo de Juego.
Es Tiempo de Juego, tiempo de Champions Sagrado
el
Madrid.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Bueno, es lunes, hay que verlo siempre de la manera más positiva. Tenemos toda la semana por delante para trabajar y para relajarnos también, ¿por qué no? Para descubrir una serie nueva. Una serie, bueno, que nos va a traer nuestro experto en estos temas, Víctor Corrales. Buenos días.
Buenos días, María.
¿Qué nos traes para estrenar esta semana?
Pues vamos a estrenarlo con un poco de terror, pero de terror atípico, como es American Horror History.
American Horror History.
El nombre es bastante explicativo, pero lleva engaño. Y es que lo que trata esta serie es una serie de terror, pero de terror, yo lo denomino terror visual, porque no es terror psicológico, porque quien haya visto la serie sabrá que es casi una comedia. Y lo que trata esta serie es al final enseñar el terror de la manera más humana posible, es decir, demostrar personajes raros, terroríficos, por así decirlo, pero totalmente de las características personales que cualquiera de nosotros tenemos, de los sentimientos, emociones, etcétera, y al final hacen una serie bastante atípica y diferente, y es lo que le ha hecho tener tanto éxito.
¿Hay algo entre ellos? ¿Hay alguna relación entre los personajes que podamos hilar?
Pues en las 5 temporadas repiten casi los actores protagonistas, como Jessica Lange, que en la 5ª temporada ya no aparece, pero desempeñando papeles diferentes. Sí es verdad que los papeles que interpretan estos actores tienen peculiaridades entre ellos, pero son personajes diferentes, localizaciones diferentes, sitios diferentes. Es esta moda que se está viendo ahora de crear una serie como si fuese una franquicia y cada temporada ser dentro de la serie una misma serie con una identidad completamente diferente a la anterior.
Uh-huh. Y dentro de estos personajes hay un nombre que es común en los escenarios, pero no en la pequeña pantalla. Es Lady Gaga, que forma parte del reparto. ¿Qué hace en esta serie?
Pues Lady Gaga, que ha sido como el gran colofón a American Horror History. Ya digo que Jessica Lange era la principal novedad de esta serie, y que de repente la veíamos en la pequeña pantalla de manera atípica en la 5ª temporada. No aparece por motivos personales, según ella argumenta, y aquí no aparece Lady Gaga, que hace un personaje protagonista, es decir, no es ni siquiera un cameo. Y la 5ª temporada se desarrolla en un hotel, y Lady Gaga es una condesa dueña del hotel, que va a ser la maestra de ceremonias de toda esta locura. Y la verdad que mejor que Lady Gaga.
Yo tengo una duda, viendo por encima lo que estoy viendo ahora mientras me lo estás contando. ¿Por qué es tan importante en esta serie la palabra asilo?
Pues en un asilo se desarrolló en la 2ª temporada. Hemos dicho que tiene 5, y la 2ª temporada es la que se desarrolla en un asilo, y es la que ha desatado la trama en las temporadas siguientes. Es decir, la primera temporada fue una temporada casi experimental, en el que todo pasaba en una casa victoriana, pero nada fuera de lo común en las series de terror, en la que todo pasa en casas victorianas. Pero a partir de la 2ª temporada es donde se localiza en un asilo, donde empieza a haber personajes completamente estrambóticos, y es lo que ha marcado la identidad de esta serie.
Y dices que esta serie, aparte de tener pues momentos muy terroríficos, unas imágenes bastante desagradables para los que les guste el terror, no, bien, pero que también se mezcla mucho humor. ¿Con qué definición nos quedamos de la serie entonces?
Pues desde mi punto de vista, y creo que es humor negro, porque se basan del terror, como ya digo, se basan del terror y de los muertos vivientes y de estos personajes tan fantasmagóricos, para al final mostrar que el humor está presente en cualquier situación, y que ¿quién no se ha reído viendo una película de terror mala? Pues esto es... está hecho así, pero para que están buscando la risa. No te ríes por la falta de medios o la falta de técnica o la falta de argumentos, sino no, está buscando el terror, y al final darle la vuelta a este mundo tan oscuro para decir, no, mira, que aquí también hay humor.
¿Y dónde podemos ver esta serie?
Pues en España la emite de pago Fox, y la emitió en abierto 4, pero ahora no está disponible. Pero ya digo, para quien quiera verla, seguro que en una de estas galerías o videoclub online tienen todas las temporadas, porque ya digo, la licencia se ha extendido, se ha comercializado muy bien y está disponible en casi cualquier plataforma.
American Horror Story es la serie con la que nos quedamos hoy. Víctor Corrales, gracias por un lunes más de entretenimiento.
Chao, chao, espero que guste.
Guns N' Roses, damos paso a las noticias de España y del mundo, pero no te despistes, porque a la 1:05 vamos a repasar toda la actualidad local, provincial, nacional y autonómica en nuestra COPE, en la 106.4 FM. Arranca el tiempo ahora de información nacional, pero a las 1:05 estamos de vuelta con todos vosotros. ¡Hasta ahora!
La 1, las 12 en Canarias.